Radio. Polémica deportiva. Pasión y energía en la información. Esto, el diario de los deportistas.
Muy buenas tardes, ya estamos al aire, esto en radio, el programa que da voz al diario de los deportistas. Nosotros les damos la bienvenida en esta tarde nublada y muy pronto lluviosa del martes 13 de noviembre del 2018. Llegamos como siempre a través de todo de la frecuencia de ABC Radio, el 760 AM aquí en la Ciudad de México. También en un par de minutos más lo haremos a través de la frecuencia del 104.9 FM de San Luis. Son las 3 de la tarde con 16 minutos y del otro lado de la cabina, ya en Estudios Tepeyac, saludamos a Milton Partida y a Víctor Melara en la producción y en los controles. De este lado, en la cabina de la Organización Editorial Mexicana, saludamos y agradecemos al Inge Dani Morano, quien nos permite llegar completamente en vivo a todos ustedes a través de los 45 minutos más intensos del deporte. En esta ocasión, bueno, pues tenemos información muy importante que compartir con ustedes. Por una parte, hay mucha polémica en torno al partido que la NFL celebrará el próximo lunes aquí en el Estadio Azteca. Como saben, desde hace ya varios meses, la cancha del Coloso de Santa Úrsula no ha tenido buenas condiciones, no ha logrado pues agarrar bien, como se dice en términos profesionales, y lo cual ha generado pues mucha polémica. En primera hora hablaban de que la NFL estaba pensando cancelar la visita al Estadio Azteca y jugar en Los Ángeles. Hay información más reciente, obviamente nuestros compañeros en la redacción están comunicándose con la gente de la NFL en México, con las autoridades, pues para confirmar todas las versiones que de momento están surgiendo. Más adelante les tendremos ya información en concreto. Por otra parte, también está la fecha FIFA. La selección mexicana ya se encuentra desde ayer en Argentina para los dos partidos amistosos que tendrá frente al albiceleste. Seguimos a la espera de que se dé a conocer al próximo técnico de la selección mexicana. Cada vez pierde más fuerza Gerardo Martino, después de que era prácticamente un hecho, como siempre les comentamos desde el principio. Tata Martino quería dirigir a la selección mexicana, sin embargo existía el riesgo de que Argentina lograra convencerlo para una segunda etapa. Él quiere estar cerca de su familia, quiere estar cerca de su gente, lo cual pues tendría mayor peso. También vamos a hablar de Hugo Sánchez. Hoy es martes de Ajo y Agua, la columna del Penta, como siempre en la página 9, generando como siempre controversia y grandes reacciones. Ayer que tuvimos la oportunidad de platicar con él para que nos comentara lo que hoy iba a salir publicado en su columna, bueno, pues nos volvió a indicar que sigue teniendo la mano arriba para dirigir al Real Madrid, pese a que ayer, bueno, pues se confirmó que Santiago Solari será el técnico definitivo del Real Madrid. Pasaron las dos semanas que el conjunto merengue tenía por reglamento antes de nombrar a un técnico de manera definitiva. Hasta entonces Solari era solamente provisional. Sin embargo, en este lapso, el conjunto merengue disputó 4 partidos, con los cuales pues regresó a ser el Real Madrid de antes de la mano de Santiago Solari. Fueron 15 goles los que anotó, solamente recibió 2. Todos los ganaron. Entonces es lo que llevó a la directiva del Real Madrid a darle la oportunidad al técnico argentino, quien de esta forma sigue los pasos de Zinedine Zidane. Recordemos, hace un par de años, el francés, la leyenda del fútbol francés, estaba dirigiendo al Real Madrid Castilla cuando, bueno, pues le dieron la posibilidad de dirigir de manera definitiva al primer equipo. Los llevó a ganar 3 Champions League consecutivas, y bueno, es la misión que ahora tiene Solari, ya una vez superada la supuesta crisis del Real Madrid, porque también es muy sospechoso el hecho de que en 3 semanas el Real Madrid había juntado 7 partidos sin ganar, solamente había anotado 4 goles, 3 de ellos firmados por Marcelo, un defensor del conjunto merengue. Entonces se daba ya por hecho que prácticamente los jugadores del conjunto merengue, principalmente el capitán Sergio Ramos, estaban a disgusto con las formas de Julen Lopetegui, un técnico que le gusta la disciplina, pero bueno, en un vestidor tan pesado y tan complicado como lo es el Real Madrid, no siempre este tipo de cuestiones caen bien. De esta forma Lopetegui pues tuvo que ser sustituido tras la goleada de 5-1 en el Clásico frente al Barcelona hace ya unas semanas. Y hoy en la página 9, la página del Macho, Ajo y Agua por Hugo Sánchez, dice: ahora que ratificaron a Santiago Solari como técnico del Real Madrid, le deseo mucha suerte y la mejor de las vibras. Tengo experiencia de dirigir en primera división. Y es que Hugo Sánchez nos comenta que, a diferencia de Zinedine Zidane y Santiago Solari, ellos no habían dirigido a ningún equipo de primera división ni a ninguna selección nacional, por lo cual Hugo Sánchez, quien ya dirigió en primera división tanto en México como en España y ya dirigió a la selección mexicana, pues tiene más argumentos que el francés y que el argentino para llegar a lo que es la dirección técnica del Real Madrid. Dice: finalmente Santiago Solari fue ratificado como director técnico del Real Madrid por lo que resta de la temporada, y ya podemos hablar de un buen arranque en su aventura con el primer equipo. Ya se lleva varios meses trabajando con el segundo equipo, que es el Castilla. Santiago Solari, sin duda, recibe una oportunidad buenísima en su carrera como técnico, ya que sin haber dirigido a ningún equipo de primera división, recibe la confianza de la directiva, de la dirección deportiva y sobre todo la del presidente Florentino Pérez. Su disposición como interino durante 2 semanas, conforme al reglamento, le permitió en estos días sacar muy buenos resultados contra rivales que fueron accesibles, teniendo la fortuna de ganarle primero al Melilla en la Copa del Rey, posteriormente al Real Valladolid en el Santiago Bernabéu, al Vitoria Pilsen en su visita a la República Checa en la Champions League, siendo el rival menos fuerte del grupo, y finalmente logró la victoria de 4-2 en su visita al Celta de Vigo, que hay que hacer un paréntesis aquí. Le costó ayer el trabajo a Antonio Mohamed, el turco, quien dirigió a los Rayados de Monterrey antes de irse a España. Bueno, pues esta derrota le costó el puesto a Antonio Mohamed, y bueno, ya hay algunas versiones en las que ahora quieren al turco para la selección mexicana. La verdad, a modo personal, creo que estamos cayendo en una exageración. Ahora cualquier técnico que haya dirigido en México o cualquier técnico que voltee a nuestro país y que no tenga trabajo forma parte de los candidatos a dirigir la selección mexicana. Creo que debemos ser un poco más prudentes y esperar simplemente a ver si Gerardo Martino, ahora que termine su contrato en diciembre con el Atlanta, logra o no llegar a un acuerdo con la selección mexicana. Y bueno, regresando a lo que es la columna de Hugo Sánchez, Ajo y Agua, dice: un tema que se debe destacar es que la buena vibra regresó al Real Madrid, ya que parece ser que la etapa de Julen Lopetegui no se contaba con la fortuna que es habitual en este equipo, y es aquella que cuando un balón pega en el poste, entra, y no, eso no sucedía con Lopetegui, pero el regreso de Solari ha sido una fórmula que permitió ratificar al argentino hasta finales de la temporada. Le deseo buena suerte a Santiago Solari, que le vaya bien, porque eso significa que le va a ir bien al Real Madrid. Algo parecido, por ejemplo, le ocurrió a Zinedine Zidane, quien sin haber dirigido ningún equipo en primera división, fue tomado en cuenta para dirigir al Real Madrid, después de haber fungido primero como técnico del Real Madrid Castilla y después como asistente del italiano Carlo Ancelotti. Y quiero destacar que ni Solari ni Zidane habían dirigido a selecciones nacionales antes de llegar a la dirección técnica del Madrid. Basado en lo anterior, mantengo la mano arriba para solicitar la oportunidad de dirigir al Real Madrid cuando sea oportuno y conveniente, después de la etapa de Solari, si así lo considera el presidente Florentino Pérez y la dirección deportiva del club. Tengo la experiencia de haber dirigido varios años en primera división, de haber conseguido un bicampeonato con Pumas y también acumulé la experiencia de dirigir a la selección de México en torneos tan importantes como la Copa Oro y la Copa América. Además, dirigí a un equipo con necesidades de mantenerse en primera división, como fue el caso del Almería. Y todo esto representa la vivencia suficiente para saber que perfectamente puedo dirigir, rendir frutos, en el mejor club del mundo. Además, conozco la idiosincrasia y las entrañas mismas de lo que es el Madrid y el madridismo, porque yo soy de casa, es lo que comenta Hugo Sánchez en torno al nombramiento definitivo de Santiago Solari, quien hace unas horas, bueno, pues ya se reunió con Florentino Pérez, llegaron a un acuerdo, y de esta forma el técnico tiene contrato hasta el 2021. Desde ayer, ya hoy les compartimos en la versión impresa, Santiago Solari estaba dispuesto a aceptar cualquier oferta que le hiciera a Florentino Pérez, no iba a poner ninguna exigencia, ningún tope salarial, ni mucho menos. Él lo único que quiere es aprovechar esta oportunidad con el Real Madrid, que como bien lo dice Hugo Sánchez, es de una manera fortuita. Tuvieron que suscitarse ciertos elementos para que él llegara de esta forma, y él es lo único que quiere es triunfar, y además no quiere destacar o no quiere brillar más que los jugadores. Incluso se hablaba de que el Real Madrid le iba a dejar a Santiago Solari la posibilidad de que él hiciera el anuncio oficial cuando y cómo lo quisiera. Sin embargo, el argentino dijo él ya no quería ninguna conferencia de prensa para anunciarse como técnico definitivo, puesto que ya llevaba 4 partidos frente al Real Madrid y no le veía ningún caso. Y bueno, también en la columna de Hugo Sánchez, hay que aprovechar los enfrentamientos de la selección mexicana contra Argentina en el suelo campero, van a ayudar mucho para dar para darnos cuenta de que en qué nivel nos encontramos. Al jugar contra una de las mejores selecciones del continente americano, puesto que tristemente ya no participamos en la Copa América que tanto nos ha ayudado, así como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Partidos amistosos como estos nos ayudarán, como siempre lo he dicho, a ser más competitivos tanto a nivel individual como en conjunto. Me hubiera gustado que se tomara en cuenta también algunos jugadores tanto de Boca Juniors como de River Plate para que estuviese completo el equipo de Argentina, pero bueno, aún así los argentinos tienen tantos jugadores fuera de su país que perfectamente pueden hacer 3 selecciones, y si se incluye a los jugadores locales con mayor razón. Espero que a pesar de que la situación de la dirección técnica de México es un interinato, los jugadores tomen los partidos muy en serio para que nos sirvan, y espero que mucho para sacar algunas conclusiones. Indudablemente está en riesgo el obtener resultados adversos, pero deseo que no sean escandalosos por el bien de la imagen y del prestigio del fútbol mexicano en general, ya que esto repercutiría en el mundo. Y bueno, también hablando ya en el tema del fútbol internacional, ayer Lionel Messi, delantero del Barcelona, recibió su 5º pichichi, que hay que recordar es el trofeo que se entrega al máximo goleador de la temporada en la Liga Española. De esta forma, Lionel Messi igualó precisamente a Hugo Sánchez, a Enrique Castro y Alfredo Di Stéfano como los jugadores que tienen 5 galardones. Ahora el argentino está solamente a 1 de Telmo Zarra, quien es el máximo ganador de lo que es el Pichichi allá en España. Siendo objetivos hasta cierto punto, considero que Lionel Messi tiene toda la posibilidad de alcanzar a Telmo Zarra, puesto que no solamente aún tiene la edad, sino que hay que considerar que en la Liga Española ya no está Cristiano Ronaldo, ahora con la Juventus de Italia, que era el que pues cada año lo veíamos competir en este sentido por el Pichichi. Hasta el momento Lionel Messi lleva 4 goles después de 13 fechas disputadas en la Liga Española. Recordemos, estuvo 3 semanas fuera debido a una lesión, a una fractura en el codo derecho. Además, Messi es el máximo goleador en la historia de la Liga Española con 392 tantos. El primero de sus pichichis fue en la temporada 2009-2010 con 34 goles. El segundo en la temporada 2011-2012 con 50. El tercero en la temporada 2012-2013 con 46. El cuarto en el 2016-2017 con 36 goles, y bueno, ahora su 5º pichichi correspondiente a la temporada 2017-2018 la lleva con 34 goles, y en ese sentido, Lionel Messi, ayer que fue entrevistado tras recibir el galardón, dijo: la Liga Española está más competitiva que nunca, nada es fácil, cualquiera puede ganarla a cualquiera, y eso es bueno para el torneo y para el espectador, ojalá que siga así durante mucho tiempo. También se le preguntó sobre el partido del domingo pasado, en la sorpresiva derrota frente al Real Betis, y dijo: bueno, al principio todavía tenía un poquito de miedo, pero a medida que fue pasando el tiempo me fui sintiendo mejor. Explicó sobre las sensaciones tras las 3 semanas que estuvo de baja, como ya les comentábamos, debido a una fractura en el codo derecho. También en relación a Lionel Messi, habló Hugo Sánchez en su columna del día de hoy. A Huyagua dijo: Lionel Messi continúa cosechando logros. En esta ocasión le entregaron su 5º pichichi, igualándonos a jugadores que lo hemos conseguido en 5 ocasiones, como es el caso de Alfredo Di Stéfano, Enrique Castro, Kini y yo. El único que lo ha conseguido en 6 ocasiones es Telmo Zarra, y yo estuve a punto de alcanzarlo, pero Baltasar María de Moraes Jr., este brasileño, en la temporada 1988-1989, me arrebató el 6º pichichi al salir como máximo goleador con 35 goles. Messi también recibió el trofeo como mejor jugador de la temporada 2017 y 2018, y va camino a romper en España todas las marcas en cuanto a goles se refiere. A sus 31 años de edad, todavía puede cosechar más goles, triunfos y marcas. Por lo pronto, ya es el máximo goleador en la historia de la Liga Española con 392 anotaciones. Le queda cuerda para rato y más por la calidad y talento que tiene. Que te lo digo yo, es como termina Hugo Sánchez su columna del día de hoy en la página 9, pues generando igual polémica, al igual que la semana pasada cuando por primera vez anunció que seguía dispuesto para dirigir al Real Madrid. En aquella ocasión dijo que Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, sabía dónde vivía Hugo Sánchez y que tenía el número telefónico del Penta si es que lo quería contactar para ofrecerle la dirección técnica del Real Madrid. Eso pues llevó obviamente ciertas polémicas. Hubo por ahí algunos periodistas en España que cuestionaron esta situación. Sin embargo, Hugo Sánchez, con argumentos y con números que lo distinguen como una de las leyendas del madridismo, pues les cayó la boca y sí, como hoy lo menciona Hugo Sánchez, sigue teniendo la mano en alto para el día que el Real Madrid lo necesite, él estar listo y dirigir al conjunto merengue. Él ahorita por lo pronto se muestra a favor de Santiago Solari, muestra todo su apoyo para lo que será la era del argentino, y si después de su tiempo es el de Hugo Sánchez, él más que feliz. Sabemos que es sin duda uno de los grandes anhelos de Hugo Sánchez dirigir al equipo de sus amores, bueno, uno de sus equipos, a uno de los equipos de sus amores, con el que definitivamente pues llevó a la cumbre de lo que fue su carrera como futbolista profesional, aquellas inmortales chilenas que pues nada más ni menos Cristiano Ronaldo trató de emular en varias ocasiones. Muchas de ellas no tuvo suerte, hasta bueno, la última, en su última temporada con el Madrid en la Champions League frente a la Juventus, y que lo llevó precisamente a enamorar a los aficionados del conjunto de Turín. Esta temporada ya es delantero allá en Italia y está haciendo bien las cosas. Fíjense que después de un inicio bastante irregular, en el que pues obviamente le costaba el acoplarse al fútbol italiano, ahora Cristiano Ronaldo ya lleva 8 tantos, está solamente a 1 del liderato de goleo, así que poco a poco el portugués va recuperando la imagen que tenía en el Real Madrid, y que como él lo dijo recientemente, ya no se sentía un jugador indispensable en el conjunto merengue. Él sentía que Florentino Pérez ya no lo trataba bien, no solamente eso, sino que lo veía de manera diferente, ya no le daba la importancia que él merecía, ni lo motivaba para seguir cosechando grandes triunfos. Ahora esperemos que Cristiano Ronaldo pueda darle a la Juventus ese anhelado título de Champions League, que en al menos 2 o 3 ocasiones ha estado cerca de conseguir al perder las finales. Y bueno, esto hasta aquí el punto del fútbol internacional, y de ahí nos pasamos al fútbol mexicano, porque ayer Omar Bravo anunció su retiro, el adiós de un goleador. El delantero llegó a las lágrimas en una reunión con ex compañeros y técnicos, con información de Oscar Beltrán, quien es nuestro compañero allá en Guadalajara. Nos comenta: 17 años de carrera han llegado a su fin. El delantero y goleador histórico de Chivas, Omar Bravo, anunció finalmente su retiro de las canchas. A sus 39 años de edad, el goleador decidió que no iba más a jugar y por eso concluye esta etapa. Lo hizo entre lágrimas, con un sentir emotivo y dejando en claro que se va triste, pues siempre estará enamorado de la pelota, dijo. Tomo la decisión de terminar la etapa como jugador profesional. Podría decir que estoy feliz, pero la verdad es que estoy triste. No es algo fácil. Dejé pasar tiempo porque quería tener certeza de que aquella voz interior que todos tenemos me decía que ya era tiempo de terminar. Quería tener certeza de que fuera real. Es muy real. Acabo esta etapa como jugador, una carrera muy digna, con bendiciones, alegrías, tristezas, es todo, se acabó, dijo el histórico autor de 132 goles con la playera rojiblanca. Dijo, vamos a entrar a otra etapa donde espero contar con la misma fortuna. Me siento bendecido de lo que fui como jugador. Esto en relación a que le preguntaron si ahora él se vería como técnico y dijo que sí, que en breve va a iniciar su preparación como director técnico, y le preguntaron que si se veía dirigiendo a las Chivas Rayadas de Guadalajara y dijo, ¿por qué no? Así que bueno, no nos sorprendería que en un futuro sea Omar Bravo, este goleador histórico del rebaño, el que lo logre llevar de nueva cuenta a la cumbre del fútbol mexicano. Nosotros tenemos que hacer el medio tiempo de este programa. Regresando seguiremos hablando del fútbol, además de otros deportes. Tenemos el reporte de nuestro compañero Guillermo Martínez González. No se vaya, quédese con nosotros. Regresamos en un par de minutos. Esto en radio, el programa que da voz al diario de los deportistas.
Esto en radio. Esto, el diario de los deportistas.
Ya estamos de regreso, esto en radio, el programa que da voz al diario de los deportistas. Mi nombre es Octavio Buitrón, y bueno, son las 3 de la tarde con 39 minutos, y como siempre, pues es la hora de invitarlos a que se unan a la experiencia digital del diario de los deportistas en nuestra página de internet, esto.com.mx. Ahí podrán encontrar todo lo relacionado al deporte nacional e internacional. También en nuestras redes sociales, síganos en Facebook como diagonalesto.com.mx y en Twitter como @esto en línea. También, ya sabe, nos puede escuchar completamente en vivo desde cualquier parte del mundo. Solamente ingrese a la página de ABC Radio y ahí encontrará el flyer que le permite escuchar la programación de todo el día a través del 760 AM aquí en la Ciudad de México y también el 104.9 FM de San Luis, hasta donde mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, antes de irnos a la pausa, hablamos de la columna de Hugo Sánchez en el diario de los deportistas, Ajo y Agua, y que hoy nuevamente varios medios retoman debido a las declaraciones. Hugo Sánchez insiste en que tiene la mano en alto para dirigir al Real Madrid. Ahora ya se eligió a Santiago Solari como técnico definitivo, sin embargo, él argumenta que tiene los suficientes motivos para dirigir al Real Madrid. Incluso ha señalado que si después de Solari, Florentino Pérez aún busca técnico, pues puede contar con él en el momento que así lo decida. Y también, bueno, antes de escuchar el reporte de nuestro compañero Memo Martínez sobre el deporte amateur, pues bueno, hablamos del sentido adiós de ayer que dio Omar Bravo, el goleador de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Finalmente terminó su carrera después de 132 goles con el rebaño. Ahora deja abierta la posibilidad, en un futuro, una vez que concluya su preparación como director técnico, regresar al rebaño sagrado, pues para llevarlo de nuevo a los primeros lugares del fútbol mexicano. Y ahora sí vamos a escuchar el reporte de nuestro compañero Guillermo Martínez González, quien en esta ocasión nos habla del deporte amateur.
La selección de softball femenil fue invitada a participar como equipo en la Liga Profesional de los Estados Unidos para el verano de 2019, solamente que la Federación Mexicana de Softball no ha podido confirmar esta invitación, ya que no cuenta con los apoyos necesarios para asistir. Cabe señalar que la selección de Canadá, quien ya aceptó, es una de las principales rivales de las mexicanas para buscar el boleto hacia los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Mientras tanto, la federación continúa asistiendo en lo necesario a los equipos en su preparación hacia los Juegos Panamericanos que se llevarán a cabo en Lima, Perú, en 2019. Por otro lado, el canoísta José Everardo Quirino dijo que desea llegar a sus terceros Juegos Olímpicos, para el que una vez fue campeón mundial en los 1000 metros de canoa individual. Precisó que se encuentra en un buen momento, aunque primero deberá pasar el filtro de los Panamericanos. Mencionó que su prioridad será dedicarse a ser entrenador, pero quiere llegar nuevamente a la justa veraniega de Tokio 2020. Asimismo, serán 20 los remeros, hombres y mujeres, que participarán del 24 del presente en Brasil, donde se llevará a cabo el pre-panamericano de la especialidad, en el que buscarán su boleto para Lima 2019. Entre los favoritos está el campeón mundial Alexis López, quien por cierto ya ha entrenado con la selección de Brasil, así que conoce bien sus estrategias, por lo que podrá clasificar su bote de remo individual hacia Perú sin ningún contratiempo. En otra noticia, este fin de semana se llevará a cabo en el Instituto Mexiquense y de la Ciudad de México el tercer campeonato selectivo de powerlifting, donde saldrán los seleccionados que competirán en los eventos nacionales e internacionales del año entrante. Paco Manrique, ganador del año pasado, manifestó.
Memo Martínez por su reporte, y nosotros ahora nos pasamos a la NFL, y es que fíjense que a primera hora del día surgió en las redes sociales la posibilidad de que la NFL demandaría al Estadio Azteca. Desde hace varias semanas, el estado de la cancha del Coloso de Santa Úrsula es motivo de preocupación para la NFL, organizadores, patrocinadores y aficionados. Ya desde que se puso el pasto híbrido ha traído muchos problemas. Ahora parece que se avecina un nuevo problema para todos los involucrados, ya que la Liga Nacional de Fútbol estaría pensando en cancelar el juego, pero eso no sería todo, ya que de hacerlo también habría una demanda. La demanda estaría pensada por incumplimiento de contrato. Ante la posible repercusión, personal del Estadio Azteca ya está trabajando colocando parches en la zona donde está más afectado el terreno de juego. De cancelarse, el juego se movería para Los Ángeles y se vendría un fuerte problema legal para el Estadio Azteca. Sin embargo, nuestro compañero Jorge Briones, quien es reportero del Diario de los Deportistas, entre ellos los deportes de fútbol americano, ya habló con las autoridades de la NFL en México y le mencionan que es muy difícil, es muy complicado que se llegase a cancelar este partido, que sí, efectivamente hay preocupación por las condiciones del estado del césped. Sin embargo, es prácticamente un hecho que el próximo lunes se llevará este partido entre los Rams y Kansas City en el Estadio Azteca. Menciona que bueno, todavía queda contrato vigente, que si fuera el último año de contrato entre la NFL y el Estadio Azteca, quizá podría haber una posibilidad de cancelar el encuentro. Sin embargo, al no ser así, es prácticamente complicado, además de complicado, es imposible que se llegue a cancelar este encuentro. Así que si usted tiene planeado acudir el próximo lunes al Estadio Azteca para ver el partido entre los Rams y los Jefes de Kansas City, hasta ahora no debe de qué preocuparse. La NFL está preocupada así por lo que es el terreno de juego. Sin embargo, también se menciona que incluso ellos podrían aplicar toda la tecnología que normalmente usan allá en Estados Unidos para tratar de rehabilitar el césped lo antes posible y que el próximo lunes no haya ningún problema. También hay cierta preocupación por parte de lo que es la Asociación de Jugadores de la NFL, que ellos sí están preocupados porque al jugar en un terreno tan complicado como él es ahorita el campo del Estadio Azteca, podrían producirse lesiones que les traerían varios problemas. Hasta ahora, el partido de la NFL nosotros le podemos decir, se va a disputar y muy difícilmente se va a cancelar, así que el próximo lunes los Rams y los Jefes de Kansas City se verán la cara en el fútbol americano aquí en México. Y bueno, también hablando del fútbol mexicano en el Estadio Azteca, bueno, sabemos ahí juegan las Águilas del América y tenemos declaraciones de Luis Reyes, quien es defensor del conjunto de Cuapa, y él menciona que el receso de esta fecha FIFA de noviembre, la última del año, le trae calma, sabe que tiene que trabajar fuerte para lo que será la última jornada de la apertura 2018 en la temporada regular y de ahí a la liguilla, así que vamos a escuchar las declaraciones de Luis Reyes, quien es defensor de las Águilas del América.
Estamos tranquilos, como te digo, seguimos trabajando, la verdad, estamos conscientes de lo que viene, ¿no?, que es la liguilla.
Tenemos también el reporte de nuestro compañero Yael Rueda, quien estuvo precisamente en el entrenamiento del día de hoy del conjunto dirigido por Miguel El Piojo Herrera.
¿Qué tal, amigos de Estulín? Estamos desde el nido de Coapa, donde el Club América entrenó con normalidad, todavía con los paraguayos Bruno Valdés y Cecilio Domínguez, que fueron convocados a la selección guaraní. El día de hoy platicamos un poquito en exclusiva con Luis El Hueso Reyes, quien comentó que no hay secretos para la recta final del campeonato. Club América podría sumar más de 30 unidades. Vamos a escuchar.
No, el trabajo que viene haciendo el profe, ¿no?, y también cobijado también con el gran plantel que tenemos, con cuerpo técnico, la verdad hemos hecho un gran trabajo y hay que seguir adelante.
Quedan, amigos, las palabras de Luis Reyes desde las instalaciones de Coapa, reportó Yael Rueda.
Gracias a Yael Rueda, reportero del Diario de los Deportistas, por traernos la información del entrenamiento del día de hoy de las Águilas del América. Y también tenemos información de Yael en relación al VAR en el fútbol mexicano. Recordemos que hace unas par de jornadas se llevó a cabo la aplicación de lo que es la tecnología en el fútbol mexicano. Hasta ahora el VAR está en duda para la liguilla de la apertura 2018. La Liga MX deberá hacer la solicitud para que sea usado en la fiesta grande del fútbol mexicano, a pesar de que México ha seguido los lineamientos que el IFAB ha dado a las federaciones del mundo. David Elleray pidió que las cosas no se apresuren, pues no existe un certificado como tal para usar el VAR, por lo que se tendrá que realizar la solicitud para usarse en la liguilla. Dijo, en inglés la palabra es no abusar. Los medios aquí están obsesionados con la certificación. México aplicó para formar parte del experimento. Ante todo, los partidos deben ser verificados para saber si los árbitros habían pasado por todo el proceso. Esto no es una visita de inspección, solamente estoy aquí para que México use el VAR y van a pedirnos permiso cada que quieran usarlo, declaró el director técnico del IFAB, que es el que se encarga de regular todas las reglas a nivel mundial a través de la FIFA. Dice, yo voy a hacer un reporte, México va a aplicar para usarlo en las finales, pero en este momento no tengo ninguna preocupación de la forma en la que lo están usando hasta ahora. Acerca de su visita al Estadio Azteca y al Nemesio 10, declaró que quedó satisfecho con el trabajo que hasta ahora se ha hecho en territorio mexicano. Dice, lo que me queda muy claro es que México está siguiendo el protocolo como lo solicitamos. Todo está en conformidad con nuestras expectativas. En lo que vi en los estadios, todo estuvo muy bien, aseguró David. Sin embargo, los lineamientos son claros para todas las ligas del mundo y México no puede ser la excepción. Dice, van a aplicar partido por partido, porque es lo que están haciendo en todo el mundo. Hay que checar las personas que van a estar en los partidos. Al pasar a la siguiente temporada, tendrán que preparar más árbitros, dijo. Explicó que uno de los principales beneficios que dará el VAR en México será la llegada de más patrocinadores. En México el juego se va a convertir en algo más atractivo. Los patrocinadores van a querer acercarse a un deporte que es más limpio, pero tienen que recordar que la tecnología nunca es a prueba de error, apuntó el inglés. La tecnología no es perfecta para Dave. El VAR ha funcionado de manera adecuada porque no ha modificado la esencia del juego en el fútbol. Incluso destacó que es imperfecto al ser controlado por humanos. Dice, el VAR fue ideal en la Copa del Mundo porque no fue perfecto, y esa es la realidad. A veces se revisa una instancia y no se debe revisar, o viceversa, a veces se revisa y no llegamos a decisión correcta, aunque esta tecnología implica a seres humanos. mencionó durante su intervención. Nosotros queremos mejorar el juego y que sea más justo. No queremos que el fútbol cambie, queremos que sea mejor. Fue lo que concluyó el director de lo que es el IFAB, que regula las reglas del fútbol a nivel mundial. Y bueno, pues sí, definitivamente el VAR ha causado polémica no solamente en México, también en ligas como la de España, donde los técnicos se quejan de que el árbitro es el que finalmente tiene la facultad de determinar si revisa el VAR o no, aunque el equipo así se lo pida. Pero bueno, nosotros tenemos que llegar al fin de este programa, no sin antes recordarles que el día de mañana tenemos una cita en punto de las 3 de la tarde con 15 minutos, esto en radio, el programa que da voz al Diario de los Deportistas. Nosotros los dejamos en la compañía de la programación de ABC Radio, el 760 AM aquí en la Ciudad de México. Continúa con ustedes Miguel Bárcena con ABC Noticias. Que tenga una excelente tarde.